Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Les saluda con mucho gusto Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que continúe con nosotros esta tarde, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, y lo invito, por supuesto, a que continúe con nosotros y también a que participe y enriquezca estos espacios informativos con su opinión, porque pues nuestra línea está abierta para sus llamadas, para sus opiniones y para su voz. Este viernes vamos a platicar del tema de la semana, el tema de la elección de medio término en los Estados Unidos y también de la reforma electoral en México. Y es que le cuento, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto al Congreso mexicano una reforma al sistema electoral. Se ha dicho que la democracia en México es muy cara, no solo por los altos salarios que ganan los diputados y los senadores, sino también los consejeros electorales y los miembros del Tribunal Electoral. Le llaman algunos las altas burocracias. Y bueno, la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que esta reforma es innecesaria, que además, pues a 2 años de que cambie el gobierno, pues tampoco es el tiempo correcto de presentar una reforma que dicen debería de ser pues más profunda y de más calado y no política y pues con otros tintes, que es lo que se ha criticado en esta iniciativa. Ellos acusan que el presidente López Obrador y su partido quieren perpetuarse en el poder y también desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Esto ha llegado a niveles de confrontación importantes, tanto por un lado del presidente Andrés Manuel López Obrador como del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien, por cierto, también estuvo hace unas semanas en el ojo del huracán, que bueno, sigue por ahí, porque mandó a hacer una encuesta en la que resultó que la gente estaba apoyando esta reforma que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del INE, con sus propios recursos, pues manda a hacer esta encuesta, le pregunta a los mexicanos: ¿usted qué piensa? ¿Es apropiado? ¿Es propicio? ¿Es el momento de hacer una reforma al sistema electoral? Sobre todo porque se les pregunta si la democracia es cara, si creen que están gastando demasiados recursos para los partidos políticos, para las elecciones. Y la gente pues dijo que apoyaba a esta reforma, que le quiere cortar recursos al sistema electoral, quiere cortar el número de legisladores, sobre todo de los de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, porque son 500, y de ellos pues hay 200 que no se ponen al escrutinio público cuando son elecciones. Ellos vienen pegados con uno que haga campaña y que haya resultado electo en las campañas, y pues tienen el nombre de plurinominal, que bueno, es alguien que viene ya añadido a estos legisladores. No hacen todo el esfuerzo de ganarse ni comprometerse con la ciudadanía en algunas iniciativas. Así que la propuesta del presidente López Obrador es eliminarlos para pues adelgazar al Congreso, y la gente estaba de acuerdo en esto, con lo que se dio a conocer de esta encuesta, que pues también por ahí hubo un periodo en el que no se conocía, no se daba a conocer, y pues está la suspicacia de que no la dio a conocer el INE, precisamente porque pues estaba en contra de lo que ellos mismos están planteando, que es que no se lleve a cabo esta reforma electoral, que ya esté en el Congreso. De eso le vamos a platicar más adelante, y pues también le voy a pedir que usted prepare sus comentarios para que pueda platicar con nosotros, para que nos acompañe en esta entrevista que vamos a hacer con un analista, porque también ya hay una convocatoria para el próximo domingo, una marcha de quienes están apoyando al Instituto Nacional Electoral y que dicen quieren evitar la desaparición del instituto. Pero ya le decía, de eso vamos a platicar más adelante, porque por lo pronto yo quiero también abordar el otro tema, el tema de la semana y de los próximos días, que es la elección intermedia en los Estados Unidos, y, por supuesto, las repercusiones con la relación con nuestro país, con México, y el voto latino de mujeres y jóvenes, que ha sido clave, y sus demandas, que también han sido claras, como la defensa del derecho al aborto, reforma migratoria, soluciones permanentes para los Dreamers, los beneficiarios de DACA. Y de esto platicamos con la doctora Iracema Coronado, directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona. Pero ella nos platica cómo fue la participación en Arizona, cómo lo analiza desde su perspectiva. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos. Adelante. Le agradezco muchísimo a Iracema Coronado. Ella es directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, que nos tome la llamada para hablar sobre estas importantes elecciones del martes pasado. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar con usted ahora.
Pues me gustaría conocer si nos da un panorama de cómo vio las elecciones de este martes, un poco la afluencia, las expectativas, ¿se están cumpliendo? ¿Cómo vio esta elección? Que bueno, ya sabemos el voto adelantado, pero pues siempre la jornada electoral, ese mero día siempre es diferente.
Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que nos sorprendió a todos fue que tan mal los encuestadores han estado y que lo que ellos decían, que iba a ser una ola de ganancias republicanas, eso no se ha dado. Todavía hay ciertas carreras o ciertas elecciones que no se han decidido, pero no es esa ola contundente de republicanos que se esperaba que ganaran, porque en Estados Unidos tradicionalmente en las elecciones de medio término siempre gana el partido opuesto y esta vez no se ha dado con la contundencia que se esperaba. Entonces los encuestadores estuvieron mal.
Porque sí había tanta expectativa de que iban a arrasar sobre todo con la Cámara de Representantes.
Yo creo que, bueno, parte de lo que vimos fue que salió gente joven, muchas mujeres, que salieron en grandes números. Entonces, eso es todo lo que no se esperaba, que la gente participara con tantas ganas en esta elección.
Sí, y hablando de estos grupos que pues decidieron salir a votar y también a que su voz sea escuchada, en este grupo se encuentran los latinos y las mujeres. ¿Qué nos puede contar de los latinos?
Bueno, yo creo que, pero primero, los latinos no es un grupo homogéneo, es un grupo muy heterogéneo. Eso incluye a personas que tienen 10, 20, 30, 40 años viviendo en Estados Unidos, incluye a personas que han llegado, incluye a personas que no tienen el derecho de votar porque no son ciudadanos, incluye a los residentes permanentes legales, incluye a los indocumentados. Entonces, el electorado latino es diferente a lo que es todo el grupo latino, ¿no? Y eso también incluye a cubanos, dominicanos, haitianos, brasileiros, digamos, es muy diverso. Entonces, no podemos decir que es un grupo homogéneo. Y obviamente, en muchos estados, por ejemplo, en el estado de Arizona, una de las cosas que nosotros vimos antes de elección fue los anuncios tan negativos que era tocante a todo lo que viene del sur de México, que ahí venían los criminales, que ahí vienen las drogas, que ahí vienen los narcotraficantes, que ahí vienen las personas que trafican en personas. Entonces, como que nada bueno. Y muchas de las campañas fueron como anti frontera, anti-inmigrante y anti todo lo que es México. Entonces, esto fue algo que a mucha gente nos molestó mucho, porque pues como que de eso se lanzaron, ¿no? De que el miedo de que todo lo malo viene de la frontera y que eso hay que cambiar, hay que evitar, ¿no? Que entren estas personas a los Estados Unidos, pero no tomar en cuenta que la gente que viene a trabajar, viene a aportar, viene a cuidar a sus familias, viene a beneficiar México en muchos términos, porque bueno, las remesas que mandan los mexicanos, creo que se estimó este año que llevamos 52 billones de dólares que se mandan a México por parte de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta, que no nomás lo malo viene de de México, sino que también hay muchas cosas muy buenas. Y eso también aporta ingresos y lucro a los empleadores en Estados Unidos que toman ventaja y aprovechan de la mano de obra mexicana, que trabajan mucho, ganan poco y con mucho esfuerzo están saliendo adelante de la manera que puedan a pesar de su estatus indocumentado.
Por el otro lado, hay otros grupos en defensa de los migrantes y de la gente que llega a Estados Unidos a aportar no solamente en el plano económico, sino también en el plano cultural, que es lo que enriquece a un país.
Así es.
¿Qué tan dividido estuvo en este sentido tanto el trabajo que hicieron estas organizaciones proinmigrantes contra estas campañas?
Bueno, yo creo que hicieron buen labor muchas de las ONGs. Una fue educar y registrar a las personas a votar, porque muchas personas no entienden y no saben que hay un proceso de registrarse para poder votar, y eso tiene fechas límites, tiene varias restricciones y no es tan oportuno como es en México, que se puede uno registrar para votar vía el INE. Entonces, en muchos estados, y varía en los estados, entonces hay que hacer un trabajo estado por estado de cómo registrarse, cómo recibe uno su información, cómo y cuándo va a recibir uno su boleta electoral, cuáles son los requisitos, cómo se llena, en dónde se entrega, cómo se entrega, porque todo eso varía mucho. Entonces, es un proceso educativo. En Phoenix, por ejemplo, una organización que se llama Chicanos por la Causa hizo un gran labor en registrar y educar a las personas latinas para que tuvieran la información y pudiera participar. Entonces creo que eso fue un gran logro. Pero también ha habido mucha represión al voto. Por ejemplo, no dan la información o a veces cambian dónde se vota, y las restricciones que están tratando de implementar es para suprimir el voto. Entonces eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y también hubo en Arizona casos de personas que estaban como intimidando a las personas que regresaban su boleta electoral a los lugares indicados. Estaban armados, estaban a veces cuestionando por qué está entregando usted dos sobres, si usted nomás es un votante, pero si la persona decía, bueno, estoy entregando el de mi hija o el de mi esposo o el de mi esposa junto con el mío, cuestionado, ¿no? Porque son muy sospechosos de que haya fraude, pero eso es algo que no se ha dado contundentemente. Sí hay ejemplos pequeños, pero no es para cambiar una elección y los resultados de ella.
Como directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos y pues estar en contacto con jóvenes, ¿cómo fue la participación de los jóvenes? ¿Usted cómo pudo pues percibir esta fuerza del voto de los jóvenes?
Bueno, sí hubo una gran participación, un poco más de las mujeres, porque el tema del aborto y del acceso a salud reproductiva es algo importante, porque en Arizona se empezó a anunciar que, bueno, el aborto iba a ser limitado, iba a ser ilegal, las mujeres podían ser castigadas si tomaban esa decisión, pero luego también empezaron a decir que también los anticonceptivos iban a poder ser ilegales. Entonces eso como que las mujeres se armaron, se empadronaron y dijeron, no, hay que ir a votar, y eso sí dio resultado, eso sí. Y otros, entre los estudiantes y la gente joven, sí salieron a votar con más frecuencia que en otras campañas.
En el tema de la relación con México, porque bueno, a veces los analistas decían que esto no era una elección cualquiera, esta elección de medio término, sino era una elección que estaba definiendo un poco si mantenemos la democracia por todo esto, estas dudas sobre el fraude electoral. ¿Cómo afectaría o no, o cómo se vislumbra en un escenario u otro la relación con México?
Mira, la relación con México se tiene que ver de diferentes maneras. Los empresarios siempre han mantenido la relación en ambos lados de la frontera. La industria maquiladora sigue funcionando. los negocios binacionales siguen funcionando, el comercio sigue funcionando. Entonces ellos ya tienen un modus operandi de que no va a impactar sus negocios. En Nogales, Arizona, en Nuevo Laredo, los trailers piden todos los días 800, 1000 trailers con producto mexicano, con verduras, con componentes que se maquilan en México. Entonces, eso no ha afectado nada. Los empresarios ya tienen su manera de trabajar y eso no impacta. Lo que sí impacta son en asuntos, por ejemplo, la cosa de las drogas, el tema del medio ambiente, el tema de agua en la frontera, y lo que nadie quiere hablar es el tema migratorio. Y eso es lo que se esperaba, que en un momento Estados Unidos iba a buscar la manera de legalizar a los 11 millones de personas que no tienen documentos, darle una manera para que los estudiantes o los jóvenes con DACA, que ya no son jóvenes, muchos de ellos ya son adultos, ya son profesionistas, ya están casados, tienen familia, pero están en ese limbo porque tienen DACA, y es como 800,000 en los Estados Unidos, que también se iba a buscar una manera de darles un paso hacia la legalización permanente, hacia la ciudadanía eventualmente. Entonces, ese es el tema que México y Estados Unidos tienen que tratar. Yo sí creo que México pudiera pedir a Estados Unidos que les den un permiso de trabajo a las personas, que les den una manera de que puedan circular la migración, que puedan ir a ver a sus familias, que puedan regresar a trabajar, que puedan regresar a México, porque les afecta mucho a las personas que están como cautivas en Estados Unidos. Es muy lamentable su situación emocional, psicológica y hasta de su salud, porque muchos de ellos, cuando tienen la oportunidad, pueden venir, regresar a México, pueden ir con médicos, atenderse su salud, ver a sus familias y regresarse. Entonces, es algo que México y Estados Unidos deben de tratar de buscar cómo solucionar esto. Y el asunto de las drogas, este es un problema muy difícil, porque Estados Unidos tiene que reconocer que es un problema de salud pública y que se requiere de más recursos para tratamiento para las personas que son adictas. Eso no se va a solucionar con México. Eso se va a solucionar con una política pública de salud en Estados Unidos que beneficie a la comunidad afectada.
Bueno, estamos platicando con la doctora Iracema Coronado, directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, platicando sobre la importancia de los latinos, de los migrantes y de lo que se tiene que abordar en la relación México-Estados Unidos. Una breve pausa, no se vaya, siga con nosotros en la edición México de Línea Abierta.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, al final de la elección, tsunami republicano nunca llegó. De los resultados en Georgia y Nevada dependerá el control del Senado. Votantes jóvenes y latinos en el centro de la gran batalla electoral. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Nos contaba Iracema Coronado, directora de estudios de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, de estos temas que son el de las drogas, la migración, y el otro tema era también uno que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a continuar con esta entrevista. ¿Y el tema del medio ambiente?
Mira, el asunto del medio ambiente ahorita con la sequía, con el cambio climático, con las inundaciones que se dan, es como un extremo, ¿no? La sequía, las inundaciones, es algo que México y Estados Unidos, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y su contraparte en Estados Unidos, la International Boundary and Water Commission, tienen que empezar a ver cómo van a solucionar esos problemas de agua, de la sequía, de cómo entregarle agua a las comunidades, a la misma vez atender la industria agrícola que se da por la región y proteger la flora y la fauna de la frontera. Hay muchos programas, hay una trayectoria muy grande entre ambos países, pero creo que ahorita estamos llegando a un lugar en donde se requieren de nuevos mecanismos y nuevas relaciones diplomáticas y técnicas, con más ciencia para poder entender el problema, porque es muy importante que protegemos el ambiente y que tengamos el acceso al agua para poder vivir, porque sin agua no se vive.
Sí, sí, es un tema muy importante que sí tiene que llegar al nivel de los ejecutivos de cada uno de los países. Con este resultado en las elecciones, bueno, con lo que se tiene, ¿qué será de estos temas?
Mira, ahorita los demócratas tienen un miedo de que los republicanos, especialmente Trump, empiece su campaña. Y empezando en su campaña, los demócratas van a tener mucho miedo en promover una agenda progresista, porque se va a enganchar Trump de cualquier acción progresista, cualquier acción positiva, de que están haciendo mal el trabajo. Y como tiene mucho apoyo, o tiene poco apoyo, pero es un apoyo muy ruidoso, a lo mejor los demócratas no sean tan contundentes, tan enfáticos y decir, ¿saben qué? Vamos a seguir adelante con esto, que le van a tener miedo. Y eso es algo que no nos va a ayudar para nada a mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos y solucionar este problema de la migración.
¿Y cómo ve la relación actual con el gobierno de Biden y la presidencia de López Obrador? Que de alguna manera también López Obrador, el presidente mexicano, ha tratado de defender los temas o los asuntos que a él le importan como un poco más nacionalista.
Sí, claro. Pero bueno, es que hay que verlo de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, las ciudades fronterizas, Tijuana, San Diego, ambos Nogales, El Paso Juárez, la interdependencia que viven esas comunidades es muy importante. Es una interdependencia económica, es relaciones familiares, es relaciones muy interdependientes que se dan a pesar de cómo está la relación entre México y Estados Unidos a nivel macro, ¿no? Entonces, eso es algo que, y también los empresarios, a pesar de que Estados Unidos y México no estén viendo las cosas bien de la misma manera, los empresarios encuentran la manera de seguir trabajando, de seguir lucrando, de seguir importando y exportando. Entonces, a mí sí me gustaría que hubiera una poca más de atención diplomática a mejorar la relación, pero para solucionar problemas que beneficien a ambos países, el tema del ambiente y el tema de la migración. Si se soluciona el tema de migración, va a ayudar a la gente, va a mitigar el sufrimiento humano, porque es un sufrimiento que la gente vive en un estatus indocumentado, de no poder ver a sus familias, de no poder tener un sentimiento de que pertenecen a un lugar, ¿no? Sino que siempre están en ese limbo que no es saludable para nadie. Pero a mí sí me gustaría que los países tomaran cartas en este asunto y que los dos solucionaran este problema. Y México puede exigir de que se traten a sus connacionales de una manera más digna en Estados Unidos.
Sobre todo, pues sí, por los jóvenes que forman parte de este programa DACA, que ya dice, ya no son tan jóvenes, pero ¿cuánto tiempo han estado con esta angustia y sobre todo con esta incertidumbre de no poder tener la tranquilidad de vivir y siempre con el miedo de que pues los deporten?
No, más de 20 años, porque la primera iniciativa se propuso en el 2000, entonces ya 22 años y el Congreso no ha actuado para nada.
¿Algo más que quisiera comentarnos sobre este tema y pues un poco poner el énfasis para que nuestros amigos del auditorio estén pendientes en qué debemos esperar de esta relación y sobre todo pues tener básicamente el derecho ejercido del voto, que yo creo que esa satisfacción también de haber participado en una elección es importante porque ahí es donde uno empieza también a pertenecer y a exigir a los políticos?
Sí, claro, y que sigan informándose, que sigan existiendo, que participen en la democracia, que sigan informándose de cuáles son las políticas, de cuáles son las personas, porque esto nos afecta mucho, no más es a nivel nacional ni a nivel Congreso, sino que también hay elecciones a nivel de mesa directiva de las escuelas. quiénes son las personas que describe, los niños aprenden, cuáles son las materias que se cubren. En Arizona se votó por mucho, votamos por jueces, votamos por representantes en distritos escolares, votamos por personas que nos van a representar en nuestras ciudades como Phoenix, votamos por jueces, votamos por personas, por ejemplo, en la comisión que controla las utilidades, ¿no? El gas, la luz, cuánto cuesta, todo eso. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que educarnos y poder participar de una manera informada para que nosotros tomemos una decisión que nos beneficie a nosotros y a nuestra familia.
Nos contaba que hubo no solamente elección para el Senado y para la Cámara de Representantes, sino de algunas propuestas. ¿Cuáles son?
Mira, en Arizona votamos por 10 cosas que son propuestas promovidas por ciudadanos. Por ejemplo, una es que si va a tener una asistencia al gobernador, como vicegobernador, esa fue una. La otra es que iban a poner un límite en la deuda médica. En Estados Unidos hay personas que lamentablemente tienen un problema de salud, van a un hospital, les cobran un dineral y luego les empiezan a cobrar intereses sobre la deuda, y esta propuesta les va a limitar el 3%, de que no se puede cobrar más interés más que el 3%. Pero una de las propuestas muy interesantes, y esto es algo que de veras es de admirarse, esto fue promovido por personas indocumentadas, por muchos de los chicos y chicas que tienen DACA, y es que le están pidiendo que nosotros votemos para que les den el derecho de pagar la tarifa de los estudiantes de Arizona, los que son residentes de Arizona, porque ahorita ellos en un momento tuvieron que pagar la tarifa de los estudiantes internacionales, que es mucho más alta, y luego se negoció y se les acordó que iban a pagar como 150% más de lo que pagan los residentes de Arizona. Pero esta propuesta, que es la propuesta 308, eso les va a dar la oportunidad de pagar la misma tarifa que pagan los estudiantes del estado de Arizona. Está todavía, no se decide porque están muy cerradas las elecciones en Arizona, no sabemos cuándo vamos a ver exactamente los resultados, pero sí, las encuestas indican que un 70% de los electores en Arizona está de acuerdo en darles a los estudiantes DACA ese beneficio. Entonces, ojalá, yo como educadora, por supuesto que quiero educar a todos los chicos que quieren venir a la universidad, entonces ojalá que se les logre ese deseo. Pero lo interesante es que es una manera de una persona no ciudadana, no residente, indocumentada, puede incursionar en la política estadounidense, en el estado de Arizona, y para mí eso es algo muy importante.
Esa es propuesta que sale de ellos, y que por otro lado, también en esta elección hubo muchos candidatos de origen latino.
Pero también, bueno, sí, también, pero mira, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, alguien como Alejandra Ocasio-Cortez, que es muy progresista, muy liberal, y alguien como Ted Cruz, también caben dentro de ese rango de los latinos, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta cuáles son sus políticas, ¿no? Porque no todos son liberales, no todos son progresistas, y también se dio el caso de que hay muchos latinos que están votando y están tendiendo a apoyar al Partido Republicano.
Claro.
Esto sí se notó en esta elección.
Sí, sí. Que bueno, esa es la diversidad, ¿verdad? De la gente, de los antecedentes, del contexto, de la historia, pero yo creo que también el trabajo que han hecho muchas comunidades para recordar cuáles son pues las causas justas de una sociedad en otros países, como el caso de México, parecieran promesas de campaña y ahí se quedan y terminan los gobiernos y nunca cumplieron, pero en este tipo de elecciones se ve como muy cercana la propuesta y la aplicación de esta propuesta en la comunidad.
Sí, y también pues el poder económico, porque se estima que el poder adquisitivo de los hispanos en Estados Unidos es 1.9 trillones de dólares, entonces es una cantidad muy grande, que no nomás es el poder político, sino que también el poder económico, y que también tenemos el derecho de exigir a nuestros gobernantes a que los recursos se usen de una manera que va a beneficiar a la comunidad, a las personas. El Pew Hispanic Research Center hizo una encuesta, lo que les interesa es la inflación, educación y salud. Entonces es algo que es muy importante que la gente pueda pedir y exigir con su voto cuáles son las políticas públicas que ellos aspiran para tener una mejor vida en Estados Unidos.
Pues sí, ahí está con estas declaraciones la doctora Iracema Coronado. Ella es directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, y platicando sobre la importancia de los latinos, de la aportación económica, pero la aportación también cultural y pues el enriquecimiento a la diversidad de los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ustedes continúen con nosotros, por favor. Los invito a que participen con nosotros en esta segunda parte del programa, que vamos a platicar de la reforma electoral, de lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el sistema electoral de nuestro país, el sistema de los recursos que se les dan a los partidos políticos y también a los legisladores. La línea para que se ponga en contacto con nosotros es 1-800-345-4632, o también puede enviarnos por WhatsApp un mensaje de voz o un mensaje de texto al 559-835-9235. Una pausa y regresamos con más. Pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el sistema electoral. Y esto se da pues 2 años antes de que se lleven a cabo los comicios de 2024, cuando se va a renovar la presidencia de la República. Pero justo platicaba hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera y decía, bueno, si yo critico al sistema, ¿por qué no presento una iniciativa? Eso me van a criticar cuando termine mi periodo, así que por eso decidí hacer este planteamiento y decir en qué no estoy de acuerdo con esta reforma electoral que se está aplicando en este momento. Una de las críticas es que recientemente se dio fue pues esta encuesta que dio a conocer el INE, que primero la ocultó, y el presidente López Obrador de hecho aseguraba que el INE intentó ocultar esta encuesta que revelaba que los mexicanos apoyan su propuesta para reformar al Instituto Nacional Electoral, y desde Palacio Nacional incluso le dijo que daba pena ajena el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Dijo, no dieron a conocer los resultados porque no les favorecían y por eso los guardaron. Y después pues se dieron a conocer. Ya entre los datos que se revelaron es que 93% de los mexicanos consultados está a favor de reducir el presupuesto público que se le otorga a los partidos políticos. El 87% de los mexicanos consultados están de acuerdo en disminuir el número de legisladores plurinominales, estos que les decía que no tienen que hacer campaña, no tienen que hacer ningún compromiso, ninguna promesa con los electores, simplemente van pegados a los partidos políticos que tienen cierto número de legisladores plurinominales. Y bueno, López Obrador lo que está proponiendo es eliminarlos y el 87% de los mexicanos está de acuerdo en este punto. Además, el 74% aprueba que se le destinen menos recursos al Instituto Nacional Electoral. Esta es parte de la encuesta que dio a conocer el INE después de que, bueno, ya se publicó y que el consejero presidente del INE decía que realmente ellos la hacían para consumo interno, no para hacerla pública, pero bueno, se dio a conocer y que era una encuesta que era habitual, que cada año hacían, pero pues sí causó dudas de que justamente cuando el resultado está en contra o en oposición a lo que ellos pensaban, que es que no se presente, ni se plantee, ni se apruebe esta iniciativa de reforma, pues por eso la gente estaba pensando mal del Instituto Nacional Electoral y de sus consejeros. Pero vamos a escuchar, si quieren, para arrancar este tema, al presidente López Obrador, que en una de sus conferencias mañaneras hablaba de su propuesta, qué es lo que se está planteando con esta iniciativa. Vamos a escucharlo.
Va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones. Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para 3 años por cerca de 300 millones de pesos. ¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya plurinominales, que no haya diputados de lista que suelen ser ayudantes de los políticos, de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares en muchos casos? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? ¿Por qué 32 gastos? Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Y se oponen. Desde luego, no es solo esto, es la inconformidad. Pues, ¿cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros? Si está molesto porque ya no se le dan los 5 millones de pesos mensuales.
Bueno, pues de la pensión, estos millones de pesos que hablaba el presidente López Obrador eran de la pensión, porque se acuerda que pues tenían una pensión que era más allá de lo que le corresponde por ley a cualquier funcionario público, y decía pues eran pensiones millonarias y ya no las deberían de recibir estos funcionarios del nivel incluso de la presidencia de la República, como el expresidente del PAN, Vicente Fox. Así que, bueno, este es parte de lo que el presidente López Obrador ha dicho de su propuesta. También está el otro lado de activistas que han convocado a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, en medio precisamente de esta disputa por la reforma electoral. Algunos actores políticos, sociales, han llamado a una movilización que le llaman marcha por la democracia o en defensa del INE. ¿Por qué creen que el presidente López Obrador quiere desaparecer a este instituto? Y bueno, vamos a tener nosotros esta entrevista, la primera parte de una entrevista que realizamos con una activista que se llama Mariana Moguel Rojas. Ella es política y activista mexicana, que es parte de los convocantes a esta marcha que se va a llevar a cabo el próximo domingo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
A continuación les presento a Mariana Moguel. Ella es activista, es política y participa en distintas organizaciones de la sociedad civil. Son casi 50 o más de 50 las que pues van a participar en esta movilización que se estima para el próximo domingo, que pues hay diversos objetivos, no solamente defender al INE, sino defender también la democracia en nuestro país. Mariana, bienvenida.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte en este viernes a todo tu auditorio y gracias por el espacio.
Pues Mariana, ¿por qué no nos platicas un poco cuál es el objetivo y de dónde surge esta idea de hacer la convocatoria a todos los mexicanos para que participen en esta movilización del domingo?
Bueno, pues por supuesto que estamos muy preocupados y preocupadas ante este momento que sin duda es definitivo para la democracia de nuestro país. Esta reforma electoral que está presentando el gobierno y que se está discutiendo en el Congreso, pues sin duda, a mis ojos, tiene un claro objetivo, que es desmantelar a una de las instituciones más importantes, con mayor credibilidad por parte de las y los mexicanos, que es el Instituto Nacional Electoral, y que además sí es un órgano auténticamente ciudadano. Yo hablo desde el privilegio, porque soy una mujer que heredé esta institución. Yo ya crecí con un IFE, ahora un INE, y por eso es tan importante recordarle a las y los jóvenes que gracias a miles de mujeres y hombres es que se logra consolidar el instituto, el IFE. Yo me acuerdo porque yo era chica, y en mi casa, frente al fraude de 1988 al ingeniero Cárdenas, es que se encabezan todas estas movilizaciones y la defensa del sufragio efectivo del voto, donde se hablaba que dejar las elecciones en manos del gobierno, mandar las elecciones a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, pues se generaban todos estos fraudes. De hecho, hay que recordar que el actual presidente de la República incluso impulsó lo que eran los éxodos por la democracia, que era justamente defender que nuestro país tuviera elecciones limpias, transparentes, que hoy en las tenemos gracias a que existe un instituto sólido que por supuesto se puede perfeccionar, pero lo que no podemos permitir es dar pasos atrás en la historia. Y lo que se pretende con esta reforma, sin duda, es dar pasos atrás cuando en esta vida se tiene que buscar lo que significa progresividad.
Ahora que nos haces esta remembranza de cómo ha sido para los mexicanos tener organismos autónomos que, más allá del gobierno, que antes pues el propio presidente designaba, como decía, por dedazo a quien iba a ser su sucesor, y ya todo el mundo lo aceptaba y lo sabía que así sucedería. Por tantos años gobernó el PRI nuestro país por más de 7 décadas. Y cómo decirle también a los jóvenes por qué es importante tener este tipo de órganos, y además la sociedad es diferente con redes sociales, incluso la convocatoria para ustedes es mucho más fácil, ¿no?
Sí, por supuesto que las redes sociales ha sido una herramienta fundamental. Me encanta además ver cómo la gente se está organizando. No solamente son más de 51 organizaciones de la sociedad civil, sino que también se va a replicar en 36 ciudades y se están sumando más. ¿Por qué? Porque las y los ciudadanos tienen una preocupación que es completamente legítima y profunda, que es la misma que comparto, que estamos justo en el momento de que esta acción del domingo va a definir sin duda y puede definir sin duda un paso fundamental del futuro. Entonces, Las redes sociales es donde hemos convocado los medios de comunicación que nos han abierto los espacios. Aquí no hay protagonismos, no es una organización u otra organización, son todos y son todas las que se están sumando. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no necesariamente participan en organizaciones de la sociedad civil y que van a asistir a esta marcha y a estas convocatorias. Pero también, y quiero reiterar esta parte, contarle a las y los jóvenes por qué es tan importante generar y emprender esta lucha y alzar la voz a favor de la democracia, porque nosotros crecimos al amparo justamente de todo lo que se emprendió por la lucha por el sufragio efectivo a partir de la vía constitucional y por supuesto en particular la electoral. Entonces, nosotros somos además, hemos convocado de manera pacífica, vamos sin duda, de manera constructiva, propositiva, a luchar por algo que es nuestro, porque el Instituto Nacional Electoral no tiene dueño. Los únicos dueños del Instituto Nacional Electoral somos las y los ciudadanos, somos las y los mexicanos. Y lo que me parece muy paradójico es que hoy quienes presentan esta reforma, hoy quienes están promoviéndola y que nos dicen clasistas y que generan estos lenguajes de odio y que generan estos lenguajes de división, son aquellos que recuerdo muy bien, y como lo mencioné hace rato, en el 88, quienes estaban señalando los fraudes que se hacían. El INE no se puede utilizar a conveniencia. No lo puedes reconocer cuando sí te da los triunfos y desconocer cuando no es así o cuando no se sujeta a tus intereses. Me queda claro que quienes hoy ostentan el poder, pues quieren sin duda generar estos cambios en esta reforma para permanecer en el poder, no para mejorar un instituto. Así es que este domingo, vestidos de rosa, en la Ciudad de México, la cita es a las 10:30 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Ahí nos vamos a estar juntando este gran contingente que yo creo que va a ser una de las marchas más importantes de los últimos 2 años, sin duda, después de la pandemia que vamos a ver a lo largo y ancho del país, pero principalmente en la Ciudad de México.
Y Mariana, yo tengo también de repente ciertas dudas en el sentido de que estamos defendiendo al Instituto Nacional Electoral, pero también consideras que no se ha dado pues esta pugna ya pareciera personal entre el presidente López Obrador y Lorenzo Córdoba, que ya cada vez pues son mucho más violentos los discursos de ambos.
Es muy duro y lo vemos en la sociedad todos los días, como todos estos lenguajes de división y de polarización no ayudan. Los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones, los que somos convocantes, los que estamos, los que vamos a asistir, vamos por un motivo y una razón específica. La defensa del Instituto Nacional Electoral. No de alguna persona en lo particular, sino del INE. De que no se pueden hacer estas reformas que pretenden desmantelar un instituto que es un órgano completamente ciudadano. Ahí estamos participando, somos representantes de casilla, no estamos contando los votos de las y los mexicanos, llevando las urnas, en fin, todo esto que se ha consolidado. Y por supuesto que una reforma hacia un instituto es posible y es factible siempre y cuando sea para mejorar y seguir consolidando y fortaleciendo nuestras instituciones. Pero cuando yo leí las pretensiones de esta reforma electoral, lo único que me señalan es que se pretende un desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral y no un fortalecimiento. ¿Y esto qué significa? Que regresaríamos justo a estas épocas que estás mencionando del dedazo, en donde las transiciones serían imposibles, en donde pues los votos de las y los ciudadanos, pues ¿de qué serviría ir a votar si no contamos con un órgano que nos dé la confianza que hoy el instituto sí nos genera?
Pues estamos en esta conversación con Mariana Moguel sobre este tema de la reforma al INE, y por lo pronto yo le quiero dar las gracias y escuchar a Omar de Palmdale, California, que nos llama. Omar, te escuchamos con tu opinión.
Sí, buenas tardes. Pues digamos que tengo opiniones encontradas, porque por un lado sí creo que al INE en lo particular sí hay que mejorarlo en algunos aspectos, pero no creo que se tenga que desaparecer, y a mí lo que me preocupa es de que lo que se pretende es de que ahora la Secretaría de Gobernación sea la que organice las elecciones. Eso se hacía en el pasado y era cuando el PRI siempre ganaba. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador es un presidente con las mejores intenciones, pero es un presidente que me parece que ya entró en un estado de terquedad que es inquietante, porque las instituciones, cuando un gobierno comienza un sexenio nuevo, entra, okay, si quiere hacer algo bueno, tiene que perfeccionar, mejorar las instituciones, porque si nos vamos a pasar sexenio tras sexenio desapareciendo organismos y creando organismos nuevos, nunca vamos a terminar de construir el país que queremos. No me parece a mí que sea una buena idea eliminar por completo al INE, hay que mejorarlo, así como que el INSABI que creó López Obrador y que eliminó el Seguro Popular, también se me hace un error garrafal, porque insisto, hay que mejorar lo poco que ya está construido, no hay que eliminar, porque si no, nos la vamos a pasar construyendo y eliminando. Ese sería mi comentario, muchas gracias.
Y te lo agradezco mucho, gracias por la espera, Omar. Y ahora vamos a escuchar a Roberto, que nos llama de Bakersfield. Adelante, Roberto, con tu opinión.
Muy buenas tardes. Pues a mí se me hace una buena idea renovar el INE. Y otra cosa que se me haría una magnífica idea, de en vez de tantos partidos que hay, porque creo que hay como 3, 6, 7, 8, que la verdad que se haga como casi aquí en los Estados Unidos, nomás 2 o 3, para estar repartiendo tanto dinero. ¿Cómo que México es uno de los países que reparte más dinero por tantos partidos que hay? Y la verdad hay que renovar todo eso y dejar de repartir tanto dinero que tanto le hace falta a la gente humilde. Es mi opinión.
Pues te agradezco mucho tu opinión, Roberto.
Gracias.
Hasta luego. Pues sí, es parte de esta discusión que no ha sido solamente de este gobierno. Todo el tiempo se ha tratado de hacer un poco más barata la democracia en México, porque incluso hay partidos pequeñitos que se viven de los recursos que les dan por ir en alianza con partidos grandes, como ha sido el Partido Verde, que ahora ya es un poco más grande, pero su historia ha sido esa, o partidos como Movimiento Ciudadano, ahora tienen una gobernatura, pero son partidos pequeñitos que sobreviven para tener el margen mínimo de electores que le pide el INE, y que pues así han vivido durante muchos años y pues se quedan con lo que le llaman las prerrogativas, que son los recursos que entrega el gobierno de los impuestos de los mexicanos para que puedan funcionar en las elecciones y que puedan participar. Vamos a continuar con sus comentarios. Fidel del estado de Washington nos llama. Adelante, te escuchamos, Fidel.
Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Opinión es que sí debería de renovarse el INE, porque si recuerdan, como decía la señorita, el 88 hubo fraude, el 2006 hubo fraude, el 2012 hubo fraude. El INE está comprobado que pues, tiene que haber cambios, porque es una bola de bandidos que tiene que salir de ahí y entrar gente nueva, con nuevas ideas, gente honesta. Y sí, yo pido al presidente que haga cambios, porque están ahí pues, puro bandido que deben de salir. Es mi opinión.
Sí, pues muchas gracias por tu opinión, Fidel.
Gracias.
Ahora les voy a presentar este audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues también habla sobre esta convocatoria que están haciendo para el próximo domingo quienes apoyan al Instituto Nacional Electoral y que están haciendo pues la convocatoria para que asistan. Van del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Vamos a escuchar a López Obrador.
De pensión, ningún problema, y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación. Lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no, libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea, y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco.
Es que justo el 13 de noviembre es cumpleaños del presidente López Obrador y pues ha sucedido que le llevan mariachis o le llevan serenato, o le llevan algo a Palacio Nacional. Y pues ahí en Palacio Nacional, donde él vive, está el Zócalo capitalino, la plancha del Zócalo. Había un evento de béisbol que concluía el próximo domingo, pero él habló con la jefa de gobierno y dijo, bueno, vamos a liberarles a quienes van a marchar el Zócalo, no vamos a tener una... Vamos a intentar gestionar a que el evento concluya el sábado para que esté libre la plancha del Zócalo y si ellos quieren manifestarse, pues que se vayan desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Ese fue parte de los que se estuvo discutiendo en estos últimos días, pero los convocantes a la marcha dijeron no vamos a hacer a tomarle la palabra al presidente López Obrador, no nos vamos hacia el Zócalo, nos vamos hacia el Monumento a la Revolución, así que es otra ruta la que toman en esta movilización y precisamente pues el presidente López Obrador lo que habla y lo que dice es que la marcha no es realmente en defensa del INE, sino que lo que está atrás es que pues no quieren a su gobierno ni quieren sus propuestas. Vamos a escuchar de nueva cuenta a López Obrador.
Pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales.
Pues ahí está, estas declaraciones. Todavía va a dar mucho de qué hablar este tema, porque como le decía, el próximo domingo es esta marcha que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, va del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, y vamos a ver, porque ahí no va a haber discursos de las diferentes organizaciones, también van a participar partidos políticos, pero el único que va a hablar es José Woldenberg, que fue el consejero presidente cuando pues se formó este instituto, que era el árbitro ya a partir de entonces que iba a pues llevar a cabo y a organizar las elecciones. Por lo pronto, yo le aprecio muchísimo que haya estado con nosotros en esta hora y que haya participado, por supuesto, en estos micrófonos. Que tenga un excelente fin de semana. A nombre de todo el equipo de Radio Bilingüe y de esta edición México de Línea Abierta, me despido, soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.